Usted. Usted que frecuenta el éxito como una costumbre más. Usted que triunfa con la misma naturalidad en los negocios y en los deportes más exclusivos. Usted que está habituado a que los hombres lo respeten y las mujeres lo admiren. Usted nos puede decir cómo hace.
Bueno, bienvenidos a este espacio en Radio Villarreal para hablar de cine, televisión y hoy especialmente de arte y espectáculo sonoro, como hablábamos antes a micrófono cerrado, con el invitado de hoy, Beto García Rochera. Beto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Actor, podcaster de Villarreal, con El Parraque.
Con El Parraque.
Busquen ustedes El Parraque en las plataformas habituales. Vamos a hablar de este grupo musical, no sabría cómo encajarlo, la verdad, y mira que me gusta mucho. No sabría cómo encajarlo, lo hablábamos antes. ¿Hacen sketch? ¿Hacen...?
Cómico-musical. Musical-cómico, no sabemos cuál es el orden, ¿no?
Les Luthiers es una formación argentina que nació en el año 1967 con varios miembros, aunque realmente... bueno, como su propio nombre indica, un grupo de instrumentos informales, como ellos se dicen, es un grupo que utiliza la música, sus propias composiciones, con sus propios instrumentos, para hacer humor. Un humor muy característico, ¿no? Cuéntanos levemente cómo es ese humor de Les Luthiers.
Pues creo que lo has dicho perfectamente. Es un humor bastante inteligente, un humor llevado sobre todo sobre chistes llevados a cabo con la excusa de la música y que nació realmente como interludios entre conciertos. Lo que pasa que se fue viniendo a más y la gente pedía más de este humor y acabó siendo lo principal del espectáculo.
Para poner en contexto al radio oyente, digamos que... La formación clásica de Les Luthiers, claro, un grupo que va desde el año 67 hasta el 2023, obviamente ha cambiado mucho de integrantes, pero estaba Jorge Marona, que era compositor, Marcos Musto, que era locutor profesional y publicista, que hemos escuchado en el primer corte, Carlos López Puzio, que era director de orquesta, Carlos Núñez Cortés, doctor en química, y Daniel Rabinovic, licenciado en Derecho. O sea, era como una especie de... ¿no? Tú antes me lo has definido mucho, ¿no? Que era como...
Eran unos
superhéroes.
Eran los X-Men. Se juntaban para hacer música, pero eran los X-Men, cada uno de su padre y de su madre.
Vamos con el segundo corte, porque lo he seleccionado. Bueno, tú me has pedido expresamente no saber qué corte
se iban. Sí, yo quiero...
Pero como experto en Les Luthiers, creo que los vas a adivinar todos. Bueno, yo este lo he seleccionado porque, aparte de su faceta musical, los monólogos eran una... Monólogos argentinos, a los argentinos les gusta mucho hablar. Los monólogos eran una pieza fundamental en las actuaciones de Les Luthiers. Pero habían dos personas, ¿no? Que tú me dirás quién era, me voy a tirar, ¿sabes quién es, a quiénes me
por
estoy
supuesto,
dirigiendo?
Por supuesto, Rabinovich, Mustok.
Eran dos personas... en las que fluía una química, ¿no? Fluía algo especial.
Sí, entre ellos había una comicidad enorme y se les notaba en el escenario.
En este corte que voy a poner era clásico que Marcos Musto introdujera la pieza que se iba a escuchar a través de un pequeño monólogo, pero irrumpe Rabinovic y pasa esto.
La siguiente pieza de este recital... es un ritmo latinoamericano muy festivo, muy animado, que se canta, se baila. En fin, estamos hablando ni más ni menos que del famoso merengue.
¿Cómo le va?
Es una danza... Doctor.
¿Cómo está?
Bien, me alegro que esté aquí, así podemos compartir esta breve disertación.
Ah, ¿cómo no?
Y esto, digo, deja de ser un simple monólogo para convertirse en un biólogo. Estábamos hablando del merengue...
El merengue es un delicioso postre, un pequeño pastel o pastelito de forma ahobada o ahuevada que se hace batiendo las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo hornea 20 minutos.
Doctor, no.
Me temo
que ha habido un pequeño malentendido. Yo me refería al merengue en tanto danza.
Se baten las claras de huevo a punto de nieve, se lo mezcla con el almíbar y se lo hornea 20 minutos.
Danza.
Bueno, se puede danzar mientras se hace el batimento, no hay problema.
Por lo tanto, déjeme a mí, le propongo que partamos de un principio.
No se lo puede partir, se desmigaja todo, es un postre seco.
Que partamos de la historia. Usted sabe que en la mitología griega están las musas que propician las artes, por ejemplo, la musa del teatro, Talía, la musa de la música, Euterpe... Bueno, hay otras más. La musa de los escarabajos. La escaramuza. Pero, dada la índole de la disertación que nos congrega en este recinto, digamos que la musa de la danza es Terpsícore.
Ahí estaba este personaje, ¿no?, que interpreta Marcos Mustoc. Te decía que era como un, o sea, como una especie de persona resabiada, pero en realidad era torpe.
Me encanta este corte porque además no es siempre es igual. Si ves varios espectáculos, ellos de vez en cuando repetían sketch o sketch. Bueno, antes hablamos también de son sketch, ¿qué son?
Claro. ¿No?
Son
ellos son antitelevisivos, ¿eh?
No, por eso te digo que no sé si llamarlo sketch, pero bueno. Improvisan mucho sobre esto. Y aquí hay un claro ejemplo cuando finaliza diciendo lo de la
escaramuza.
La escaramuza. Sí. Le pregunta, hay otros que es, por ejemplo, que le dice, sí, pero hay más. Y Mustoc le contesta, muchísimas. O sea,
claro, claro.
tienen salidas y ves. Los ves en la mirada cuando ya llevas varios espectáculos viéndolos, que Rabinovich le dice, ahora te voy a meter en problemas.
No, eran formaban una... De hecho, cuando los dos se faltaron, uno más más pronto que otro, tristemente, Les Luthiers se vino abajo. Realmente ellos han continuado, pero este año, como que en el 2023, se han dado cuenta de que no se podía...
Claro, no tenía sentido seguir con algo que...
El alma eran ellos, ¿no? Y siempre encarnan ese personaje de como que se presenta como una persona muy resabiada, un sabiondo... porque luego falla constantemente, ¿no? Es como lo que conocemos ahora como un loser, ¿no? O
un
alguien
loser.
Que hace el ridículo. Otra cosa muy importante en Les Luthiers. Háblanos de ese humor o ese tono característico que es el, por ejemplo, en este corte que vamos a escuchar, el trato al homosexual, por ejemplo. Imagínese la Argentina del año... Bueno, ahora tenemos un referente en el cine para ver esa Argentina de los tardíos 70, principios 80, ¿y cómo trataban la homosexualidad?
Pues totalmente a saco, directamente, pero de una forma, bueno, aparte muy abierta, pero muy elegante a la vez. O sea, no ridiculizaba a nadie, no... Bueno, yo creo que como se tiene que tratar el tema de la homosexualidad, tiene que ser así. O sea,
claro, ahora lo tratamos así porque digamos que ha habido una evolución cultural rápida, fuerte.
Sí,
y
exacto.
Ya tenemos en mente, pero claro, aquí en España tenemos pues lo típico pues cine de Fernando Esteso,
claro,
que se hacía en la misma época que en la que estamos hablando, que se ridiculizaba
un poquito más tardío, claro. Arévalo.
Claro, Arévalo también, pues chistes de mariquitas,
exacto,
en los que el
exacto.
Personaje era ridiculizado. Vemos ahora un monólogo en el que se enredan y hablan del tema con una delicadeza y una inteligencia muy, muy, muy reseñable.
Esther, esa es la pronunciación griega, claro. Nosotros a las Esther de ustedes las llamamos Esther, directamente. Si viene caminando una por la calle, usted le dice Esther, sigue caminando y no se entera. Cuando usted le dice Esther, se da vuelta y dice, sí, ¿me llamaba? Sí, yo soy Daniel y se entabla uno. Mucho gusto, se entabla lo que puede llegar a ser, digamos, bueno, no siempre, siempre y cuando se llame Esther. Si se llama Alicia, sigue viaje, tampoco se entera. Por más que uno le diga Esther, una vez venía caminando una, le dije Esther, se dio vuelta y me dijo, yo me llamo José Luis. Y no se entabló nada, porque a mí no me va ese tipo ni ningún tipo, quiero decir, no es lo mío. A mí me educaron mis padres de una manera y yo he sabido responder a esa educación. Honrándola, digamos. Me educaron en la libertad de poder pensar lo que me dé la gana, pero sí, las cosas se hacían de una forma. Pero también había que poder respetar a los demás, porque cada cual podía hacer de su vida lo que se le diera la gana, ¿no? Pero no había tu tía, ¿no? O sea, no había tu tía, mi tía sí que había, ¿no? Y ella era la que nos daba cuando nos portábamos, ¿no? O sea, pero siempre había un motivo para tolerar, por ejemplo, si había que respetar a los demás por lo que los demás quisieran ser, no había que ser sectario. El pluralismo, la otredad y, digamos, la libertad de expresión, inclusive, pues, eran la base de mi familia, por lo menos, no sé en la suya, ¿no? Pero si José Luis quiere, allá él, yo no me voy a interponer,
Bueno, seguro que no me voy a interponer, eso seguro que no. Pero que él haga de su, que él haga lo que quiera, quiero decir, ¿no? Y si usted quiere ir con José Luis, vaya, también, ¿eh? ¿Quiere? Yo no se lo voy a presentar, porque a mí que me... Pero si usted quiere... ¿Píscor es un apellido griego?
Poca gente se puede enredar tanto hablando y
qué bueno era, qué bueno era, era genuino.
Era muy bueno. Yo les invito a que vean, valga este podcast para ensalzar la figura de Les Luthiers, pero que también mucha gente los conozca. Vayan a YouTube, ellos lo han colgado ya prácticamente todo, porque este año 2023 están en la gira final y está todo colgado en YouTube. Y los monólogos son de una calidad y una inteligencia brutal. Vamos ahora con una pieza central del universo de Les Luthiers, que es Johann Sebastian Mastropiero. ¿Quién es este?
Pues esto es un personaje que recurren bastante, un autor, una persona que tiene una vida bastante truculenta y que mediante sus piezas musicales pues va descubriendo un poquito su vida. Y digamos que él empieza a ser un personaje pequeñito y acaba siendo pues quizá el personaje más importante de Les Luthiers.
Y además es un personaje que está fracasando continuamente, porque parece ser que no logra tener el éxito. Siempre cuando llega a un sitio le han contratado para algo, pero vamos a escuchar este pequeño corte que explica muy bien, creo yo, lo que la esencia de Johann Sebastian Mastropiero.
Con motivo del estreno del conocido bolero Perdónala, del gran compositor Johann Sebastian Mastropiero, que escucharemos a continuación, el periódico Actualidad Musical se refirió a Mastropiero en términos muy elogiosos, pero a los pocos días publicó la siguiente rectificación. Fe de ratas, donde dice de inspiración arrebatada como otros compositores románticos, debe decir arrebatada a otros compositores románticos. Y donde dice su copiosa producción, debe decir su copiada producción. Luego de escuchar el bolero Perdónala, el gran compositor Günther Frager le escribió indignado a Mastropiero, acusándolo de haber plagiado un pasaje de su tercera sinfonía. La respuesta no se hizo esperar. Usted me ofende, dice Mastropiero en su carta, justamente a mí, que siempre digo que el artista que se apodera de una idea de otro enturbia las aguas del manantial del espíritu. Famosa frase de Günther Frager. Curiosamente, este caso y otros por el estilo que nos muestran a Mastropiero plagiando a Günther Frager, ha llegado hasta nosotros a través de la propia autobiografía de Mastropiero. Y no es que se arrepienta y confiese su culpa, sino que su autobiografía es una copia textual de las memorias de Günther Frager. Sin embargo, los que amamos a Mastropiero creemos que muchas de estas conductas que se le atribuyen en realidad le son totalmente ajenas. Probablemente sean de Günther Frager.
Ahí estaba, ¿no? La fusilada que le pegó a Günther Frager, ¿no? El bueno de Mastropiero. Ahí estaba ese hilo conductor, ya no tan al final de la carrera, pero sí en la parte, digamos, central. Porque, bueno, sí que quiero distinguir que hay varias, ya lo hemos dicho al principio, varias formaciones de Les Luthiers, pero la formación clásica, digamos que es del 80 hasta el 2000.
Hasta el 2000, ¿no? 2000 y poco, 2010 o por ahí va.
De hecho, las obras que tenemos hoy aquí hacen muchas gracias de nada, Mastropiero que nunca, Bromato de Armonio y Les Luthiers, grandes éxitos, antología. Las adquirí en un pack, además que era como el corpus, ¿no? la esencia de Les Luthiers, pero claro, insistimos, una carrera larguísima. En las que han hecho, yo creo, el siguiente corte, no te voy a decir, han hecho lo que les ha dado la gana, han tocado temas escabrosos y han hecho humor de temas escabrosos y han salido con solvencia, como por ejemplo La Secta. Háblanos un poquito de La Secta de Warren.
Oh, el gran Warren Sánchez.
Claro, hacen como una especie de homenaje a las sectas,
como,
pero riéndose de ellas.
Digamos que materializan en el escenario como un culto, ¿no? Como digamos, como un...
Exacto, un culto, es un culto. Sí,
un culto en el que rezan a Warren...
Que ni siquiera está.
Que ni siquiera está, pero con la divertida situación de ver cómo los propios coristas van tropezando sobre el discurso de Warren.
O sea, que es como otro fracaso, ¿no? La secta de Warren es un fracaso. Vamos a escuchar el corte.
Cierta vez Warren, mientras caminaba con alguno de sus seguidores, encontró a un hombre joven dispuesto a quitarse la vida tendido sobre las vías del ferrocarril. Y habiéndole preguntado a Warren, desdichado, ¿qué haces ahí? El joven contestóle llorando, mi novia me ha dejado. Y Warren díjole, la verdad es que podría haberte dejado en otra parte. Luego levantólo, aconsejólo, consolólo y estimulólo. ¡Vamos, Lolo! Pero hermano, el domingo lo veremos mucho más claro todavía a través del siguiente testimonio.
Yo era un infeliz. Vivía amargado, vivía sufriendo. No duraba ningún empleo. Tenía seborrea. Mi pobre mujer vivía quejándose. Mis hijos me reclamaban más atención. Hasta que un día, un amigo me prestó el disco de Warren Sánchez Buscando el Sendero.
Que ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el pueblo de teatro.
Y desde ese día mi vida cambió. Dejé de sufrir. Dejé de amargarme. Dejé de trabajar. Dejé a mi mujer. Dejé
bueno,
a mi
bueno,
hijo.
No, ya está bien, hermano. Muchas gracias por tu valiente testimonio.
Un fracaso de la secta de Warren. A mí me recuerda que otros grandes como Matt Groening en Los Simpson han reflejado también el mundo de la secta con cierto acierto,
sí,
y con humor. Un mundo que no es de, evidentemente no es de humor, ¿no? Pero el fracaso no, el continuo fracaso de los personajes, ¿no crees que es lo que les hace?
Claro,
hace un plus
totalmente.
De, no sé, como de humor. O sea, el poder reírse del fracaso del otro y hacerlo con elegancia. Para mí, el mejor, es que es canción, interpretación de Les Luthiers, es Don Rodrigo Díaz de Carreras. Cuéntanos brevemente, sé que no te voy a pillar, cuéntanos brevemente, ¿qué es esta gran canción de casi 30 minutos?
Pues, resumiendo, es un señor que llega antes a hacer las Américas que Colón, sí, pero que va fracasando en cada intento.
Es increíble. Bueno, yo sabía que no te iba a pillar. Para mí es una de las mejores... Esta cinta estaba en mi casa cuando yo era pequeño. No sé muy bien por qué, cómo apareció ahí una cinta de Les Luthiers. Y yo lo escuchaba y yo digo, pero yo no entendía nada. Digo, pero vamos a ver, que llegaron antes que Colón y que le salía todo mal.
¿Cómo puede ser? ¿Rodrigombia?
¿Rodrigombia? No, dice Colombia. Dice, ¿ha estado aquí Don Cristóbal? Dice, no. Vamos a escucharlo.
Mis fuerzas casi extintas a vasto imperio llegué. Puse pie en tierra de incas, o sea, hice hincapié.
Y llega Rodrigo en día de fiesta.
Y vive pompa y boato como non bien cortes nuestras. Sacerdotes, oficiantes, nobles jefes, consejeros. Y vi de 3,000 guerreros que de poder daban muestra, esclavos y servidores, y como 10,000 extras.
Somos los incas, somos los incas, un pueblo incansable. Nuestras riquezas son incalculables, abominamos de incautos e incapaces, pero nuestras canciones son todas incantables.
La gala imponente del fasto aborigen recuerda a Rodrigo su sino glorioso, el noble designio que al viaje de origen, y encarando al inca anuncia gozoso:
artesanías, vasijas de barro, ponchos, mates, boleadoras, todo a mitad de precio. Debería
Rodrigo
usted aprovecharse.
Es prendido por 12 nativos. Mas lucha, se zafa y proclama altivo:
deteneos, ignorantes, atrasados, desde hoy quedáis todos conquistados. Mi honra está en juego y de aquí no me muevo.
Una visión que pensándolo, bueno, poniéndose en el contexto del pueblo sudamericano, podían haber hecho mucha más sangre y sin embargo es, no sé, la hacen con mucho estilo, ¿no? Como
sí.
Que no sé, como claro, como utilizan siempre la figura del perdedor, de la persona que sale mal, ¿no? Les da como pie a no hurgar, ¿no? A no ofender, ¿no?
Exacto.
Es un humor, exacto, no podría decir blanco, ¿no? Pero
a ver, pero tampoco es un humor
ni verde tampoco, ¿no?
No, exacto, es algo que no se puede clasificar exactamente en etiqueta, digamos. Destacar que este corte es la primera vez que Ernesto Acher se queda como principal de Lelutier.
Sí, porque estaba, era
suplente, de Moonstock, y aquí se ha oído a los dos a la vez. Porque Ernesto Acher, bueno, pues entró de suplente.
Sí, sí, sí.
Pero lo hizo tan bien.
Es que es fenomenal.
Y entró tan al trapo de lo que era Lelutier que se quedó.
Sí, además es que, bueno, forman una compenetración. Bueno, los músicos, tú ya lo sabes también, que cuando es una buena banda, igual casi como un equipo de fútbol, ¿no? Cuando se juntan todas las piezas y funcionan como una sinfonía, es cuando realmente ves que se miran, que saben cuándo tienen que parar y hablar. Les Luthiers son genuinos. Premio Grammy Latino por excelencia musical en 2011, otorgado por Estados Unidos. Orden de Isabel la Católica, este premio es español, en el 2007. Son nombrados ciudadanos ilustres de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En 2012 el Estado español les concede la ciudadanía española a todos ellos, y en 2017 premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, aquí en España también. Una trayectoria que se ha sabido reconocer también aquí en España, y ellos, bueno, hiciste que has tenido el honor de verlos.
Tuve la suerte.
Aquí se han prodigado bastante, evidentemente por la lengua, por lo que compartimos el castellano. Voy a por el último corte, para despedir será una canción. El último corte. A ver, te voy a poner en un brete. ¿Sabes cuál es el monólogo de Rabinovich más preferido por la audiencia?
Yo supongo que el de... en el que empieza a leer mal el discurso, ¿verdad?
Monólogo mal leído.
Ella lo conectó a Mastropiero con el agregado cultural de la Embajada de la República de Banania. Aquí termina la anécdota, pero él te mató. ¡Da vía, da! ¡Pará! Más. Pero el tema todavía da para más. Esto es, esto es todo.
Es algo que se ha venido repitiendo en el humor de alguien que se equivoca y tal. Lo que pasa es que ellos lo hacen
brillantemente.
Sirva este programa para reivindicar la figura todavía viva, ya en sus últimos fulgores, de la figura de Les Luthiers, y espero que simplemente con que alguien diga, pues voy a ver más cosas de este grupo irrepetible, ¿no? Es imposible compararlo con...
Es que yo creo que aquí en España no tenemos nada igual, o por lo menos no conozco nada igual. Sí, hablábamos antes de quizá monologuistas o cómicos que hayan seguido un poquito esa línea de voy a introducir mi canción contándote una historia, como puede ser Ricky López, Álvaro Carmona,
claro.
Pero no un grupo formado de 5, 6 o 7 personas al unísono, haciendo música, además música complicada.
Claro, porque
no es tocar la guitarra y
los instrumentos son instrumentos informales, o sea, son instrumentos hechos con una lata, con, bueno, el piano no, pero la mayoría de los trombones y tal son instrumentos fabricados por ellos, o sea, que es una cosa, no, claro, aquí en España, claro, hay humoristas que utilizan la música para, por ejemplo, los morancos usan mucho canciones para hacer, dar a conocer sus chistes y tal, incluso Cruz y Raya en su día, Martes y Trece también. Pero no, José Mota hace muchas canciones, pero claro, no es esto.
No es esto.
Es otra cosa. Entonces, les invitamos a ver el Luthiers. Y para acabar, he seleccionado Los Jóvenes de Hoy en Día.
Qué bueno.
Es una canción ya en el año 2000, ya con componentes electrónicos un poco, hacen como intentan hacer un hip hop, reflejando, y para acabar reflejando, porque muchos del humor de Les Luthiers se refiere al sexo, a la pareja y tal, y también lo hacen, ¿no? Con cierta elegancia, ¿no?
Bastante. Y ya solo por terminar, y apuntilla, todo lo que parece que sea súper elegantes también son súper punkis. O sea, su primera actuación, no llamándose Les Luthiers aún, llamándose Il Musicisti, es una base de leer un prospecto de Laxante. O sea, es música clásica con el intérprete leyendo el prospecto de Laxante.
Que luego ese lo
readaptaron.
Algo así, ¿no? Lo readaptaron, sí. Y además, no hay que olvidar, la Argentina de finales del 69, empiezan ellos, o sea, es un país en el que había una dictadura y en el que, bueno, es un país con unas peculiaridades para hacer este humor bastante, vamos, bueno, no sé cómo bien encajaron, o era que la propia sociedad argentina necesitaba este tipo de humor, ¿no? Pues nos despedimos con los jóvenes de hoy en día desde Luthiers. Beto García Rochera, muchas gracias.
Un placer estar aquí.
Los jóvenes de hoy en día ya no tienen ideología, solo piensan en las drogas, en el sexo y en orgías. Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho, y solo sexo es lo que ven.
Se inician en el sexo a una edad muy temprana.
En mis tiempos aguantábamos hasta las primeras canas.
Es que hoy por televisión se ve cualquier porquería.
En mis tiempos, en cambio, televisión no había.
Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho, solo sexo es lo que ven.
¡Wow!
Los jóvenes de hoy en día se comportan como cerdos. Piensan continuamente en el sexo.
Yo por más que pienso, no me acuerdo.
Van a la discoteca a bailar hasta caerse.
¿Dónde quedó la dignidad?
Van a la discoteca a consumir alcohol.
¿Dónde quedó la decencia?
Van a la discoteca a conocerse.
¿Dónde quedó la moral?
Y de la discoteca se van a hacer el amor.
¿Dónde queda esa discoteca?
Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho, solo sexo es lo que ven.
Los jóvenes de hoy en día creen que pueden hacer todo lo que quieren.
Pero no pueden dejar sus deberes, no pueden vivir en la luna, no pueden tener a todas las mujeres.
Nosotros también queremos alguna.
No tienen ideología.
Porque consumen drogas.
Solo les importa la moto y el coche.
Porque consumen drogas.
Bailan.